Estimada audiencia, bienvenidos a Islam al Día. Es un gusto poder compartir con todos ustedes nuevamente en un programa más a través de lo que es www.islamaldia.com. Estimada audiencia, hoy tenemos un amigo, un hermano, un sheikh, un maestro invitado cordialmente por Islam al Día y el cual ya participa constantemente con nosotros para resolver todas nuestras dudas. Hablamos del Sheikh Abdul Hakim Aguilar, que se encuentra en los estudios de Islam al Día para poder hablar de algo, de una cuestionante que nos han hecho llegar acá a la radio. ¿Existen los derechos humanos islámicos? Eso lo estaremos resolviendo en este programa del día de hoy. Así que sean cordialmente bienvenidos. Iniciamos en breve. Así es, y doy la más calurosa bienvenida, estimado Sheikh. Assalamu alaikum, ¿cómo está usted? Bienvenido a Islam al Día.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mi queridísimo y apreciadísimo hermano Roberto. Como siempre, es un placer para mí estarlos aquí a ustedes acompañando en este tan interesante y tan importante programa y intentando de contribuir un poco a la difusión del Islam, del conocimiento islámico, de las ciencias islámicas, de las verdades que existen en esta escuela de pensamiento, en esta religión y que en ocasiones pocos conocen y pocos conocen de manera detallada.
Exacto, Sheikh. Y bueno, la verdad me trae mucha curiosidad. Y usted, bueno, siendo primeramente conocido y reconocido en el cuanto es el tema de derechos humanos, puesto que usted ha llevado toda una carrera ya en lo que es la licenciatura y el tema netamente de lo que es los derechos. ¿Hay los derechos islámicos, Sheikh?
Bueno, primeramente nosotros tendríamos que decir que la religión islámica es una religión de derechos y de deberes, porque todas las religiones están compuestas por estos tres ámbitos. O sea, cuando observamos hacia las religiones celestiales, podemos ver de que todas tienen una creencia definida. Asimismo tienen una legislación definida y asimismo tienen una moral definida. Estos son tres ámbitos que se encuentran en todas las religiones del mundo. Tienen ellos una creencia, una jurisprudencia o leyes y asimismo tienen unos parámetros morales.
Esas son las bases, ¿no?
Esas son las bases. Entonces, el Islam no está exenta de ello. La religión del Islam tiene su creencia, tiene su jurisprudencia, sus leyes y asimismo tiene su sistema moral. Y cuando nos vamos a remitir a la jurisprudencia, a las normas, a las leyes prácticas que existen en la religión del Islam, por esencia, lógicamente, la religión del Islam es una religión de derechos y de deberes.
En cuanto a la forma de vida, en cuanto a la práctica, ¿no? Que viene de la mano del profeta Mohammed y del Sagrado Corán, me parece, ¿no? Y estos derechos que usted me dice, nacen desde la época del profeta Mohammed, ¿no es así?
Claro, lógicamente, nosotros, si nos vamos a remitir a la esencia islámica, porque lo sabemos muy bien cuando nosotros vamos a hablar de las fuentes de las ciencias islámicas, nos encontramos con el Sagrado Corán, nos encontramos con los hadiths o las narraciones del profeta, asimismo nos encontramos con el consenso de los sabios y el mismo intelecto es una fuente de ciencia dentro de la religión del Islam. Entonces, cuando nos remitimos al Sagrado Corán, cuando nos remitimos a los hadices, esta proclamación de los derechos viene desde el primer profeta, desde el profeta Adán, porque viene de parte de Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso, así como le designa deberes y obligaciones a sus siervos, a sus criaturas, también le designa derechos. Entonces, si vamos a hablar de la proclamación de derechos, para nosotros los musulmanes, la proclamación de derechos para el hombre, para el ser humano, viene desde la primera revelación realizada por parte de Dios Todopoderoso para la humanidad con el profeta Adán. Y que, lógicamente, a lo largo de la historia, en el transcurso de la historia, ha venido tomando un desarrollo hasta el sello de los profetas, que es el profeta del Islam, el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sea con él y con su purificada familia. Entonces, disculpe, hermano Roberto, no, yo hago un paréntesis antes de continuar, y es el hecho que nosotros por ello podemos observar cómo muchos derechos existían desde la antigüedad en las sociedades y en las comunidades islámicas, wow, que luego vinieron a tener existencia en las sociedades occidentales, y eso se tiene que decir porque se oculta y no se manifiesta.
Claro, exactamente, me iba a ese detalle, Sheikh, ¿no? Porque toda la sociedad piensa de que Occidente es el creador de los derechos, prácticamente los que garantizan las libertades de la humanidad, ¿no? Y demás aspectos que ellos lo han planteado en la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo. Y tenemos grandes defensores como son Europa y Norteamérica, que son supuestamente los protectores de estos derechos. Pero qué interesante que usted me diga que vienen desde miles de años atrás y directamente de la fuente que es de Dios al profeta.
A los profetas. Incluso nosotros podemos hacer una precisión más detallada y más académica. Y es el hecho de que cuando se realizan las discusiones académicas, sí, de las fuentes del derecho, en el derecho occidental nosotros sabemos que tenemos fuentes naturales y fuentes positivas. Cuando nos remitimos a las fuentes naturales, esas fuentes que son intrínsecas a la persona humana y que se toman como derechos naturales han estado en la sociedad normalmente. Pero inclusive la misma academia occidental, cuando se remite a las fuentes positivas, nosotros podemos ver que se remite a las religiones celestiales.
Cierto.
Porque nosotros podemos ver cómo se habla de Hammurabi, nosotros podemos ver cómo se habla de las tablas del profeta Moisés. Exacto. Nosotros podemos ver cómo se tienen en cuenta dentro de esta historia de las fuentes del derecho occidental, se tiene en cuenta la jurisprudencia impartida o las leyes desarrolladas o estipuladas por el profeta Abraham, que la paz de Dios sea con él. Entonces, ¿a dónde está remitiendo como fuente? ¿A dónde se está remitiendo teniendo en cuenta como fuente estas ciencias? A las religiones celestiales, porque para nosotros, ¿quién es el profeta Abraham? ¿Quién es el profeta Moisés? ¿Quién es el profeta David? Son profetas de parte, venidos a la humanidad de parte de Dios. Entonces, estas leyes realmente tienen su fuente original y primigenia en la revelación divina.
Y algo que toma muy en cuenta el Islam, ¿no, Sheikh? Mire, y podemos seguir caminando por distintas áreas, ¿no? De ahí, bueno, me surge el tema del derecho canónico, todo lo que ha tratado de imponer también el Imperio Romano, que ha sido una gran base, ¿no? Pero sin dejar de lado de que, por ejemplo, el Imperio Romano estaba muy cerca de lo que es la península arábiga y prácticamente a lo que usted me dice, ellos estaban copiando y transmitiendo ese mensaje, pero simplemente a su nombre, ¿no? Y dejando de lado el Islam.
Mucha realidad en lo que usted acaba de manifestar hay por el hecho de que hay muchos aspectos de desarrollo social, político y cultural originario de Medio Oriente, originario de los pueblos, de las comunidades islámicas, que luego toma forma en Occidente y se oculta la fuente, claro, de todos estos derechos y de todos estos conceptos, prácticas y desarrollos sociales.
Bien, Sheikh, vayamos avanzando. Nos vamos a hacer una breve comparación. Vamos a iniciar con el tema este de los derechos humanos que ha sido establecido por la ONU después de la Segunda Guerra Mundial y que ha sido para el tema de establecer la paz y respetar el derecho de la vida en la humanidad y demás, ¿no? Todos ellos dicen que es parte de Occidente y es una creación netamente del hombre, el cual hace un marco, por llamarlo así, constitucional para poder respetar el derecho y la libertad de cada persona, ¿no? ¿Y de dónde surge el tema de los derechos islámicos? ¿Es netamente del hombre? ¿Cuándo se crean estos derechos islámicos? ¿Es paralelamente a lo de la ONU?
Ah, bueno, nosotros ahí tendríamos que decir, ya lo habíamos manifestado, que como tal la fuente
es Dios,
primigenia,
¿no?,
de los derechos en el Islam, de la proclamación de derechos y deberes para el hombre, es Dios Todopoderoso a través de sus profetas. Pero hay un fenómeno que es muy importante y muy interesante conocer, y es el que pocos conocen, y es el hecho de que en el mundo existe una declaración de derechos humanos en el Islam.
Es
¿Por
increíble.
qué? Por el hecho de que las sociedades islámicas, los países islámicos, en muchos aspectos no se veían representados por esa Declaración Universal de los Derechos Humanos que se realizó en 1948
Exacto.
por parte de las Naciones Unidas,
Occidental y
por
prácticamente.
parte de las naciones occidentales o de las potencias occidentales,
Exacto.
podríamos decirlo. Es por ello que hay una conferencia islámica del Cairo, que vendría a ser la decimonovena conferencia de representantes o de ministros de exterior de países
Islámicos.
islámicos, que a través de esta se realiza la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el Islam.
Wow. Miren, estamos haciendo, estimada audiencia, ahora estamos presentando a todos ustedes lo que son la Declaración de Derechos Humanos Islámicos. Estamos hablando con el Sheikh Abdul Hakim Aguilar, que también es especialista en derechos humanos. Y bueno, estábamos avanzando y dando a conocer desde dónde viene esta fuente de los derechos que te otorga no el hombre, sino dentro del Islam te lo otorga Dios y que ha sido transferido a los profetas. Y así han venido de generación en generación hasta llegar al último de los profetas y como también ha sido transmitido a Ahlul Bayt, a nuestros amados imames, ¿no? Hasta ahí estábamos, Sheikh, y
Sí,
llegamos
claro.
a la declaración del Cairo de 1990, ¿no?
De 1990. Esta declaración
Exacto.
es de 1990. Entonces, los estados islámicos, a través de estas conferencias islámicas, y que esta precisamente fue la decimonovena realizada en el Cairo, en la sección de paz, desarrollo y solidaridad. En esta sesión, luego de todo un proceso, o sea, luego de examinar las etapas del proyecto, luego de tener en cuenta el informe de la Secretaría General, el informe que brinda la Secretaría General de esta conferencia islámica que reúne a todos los estados o a todos los países islámicos. Y luego también de realizar un examen y una evaluación de la comisión del informe brindado, disculpen, por la comisión de expertos legales que se realizó del 26 al 28 de diciembre de 1989 en Teherán, en 1990 en el Cairo, en la decimonovena conferencia, se realiza la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el Islam, que está compuesta por 25 artículos y que realmente, hermano Roberto, tiene una expresión, esta declaración muy especial. ¿Y en qué consiste esta especialidad? Que le da un concepto de la realidad de la existencia a esta declaración. Porque nosotros podemos ver cómo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dictada por la ONU,
Por Occidente.
o mejor dicho, dictada por las potencias occidentales, realmente se aparta de la naturaleza primigenia y
Exacto.
de la naturaleza real del ser humano, apartándolo del Creador.
Claro.
Pero en esta Declaración de los Derechos Humanos del Cairo realmente se le da importancia, relevancia y el lugar que se le debe dar a la posición del Creador frente a la vida del ser humano, frente a los deberes y frente a las obligaciones y frente a los derechos que tiene el ser humano. Entonces, estos 25 artículos están conectados tanto con la creencia islámica como con la jurisprudencia islámica o la sharia islámica y asimismo con la ética y la moral islámica que debe regir para la vida del ser humano, que es lo que lo lleva a una verdadera perfección.
Sheikh, a que vamos presentando más a la gente. Por ejemplo, a nuestra audiencia que nos está sintonizando. Sheikh, por ejemplo, Occidente más se basa en el tema material. ¿no? Estos derechos están netamente basados en el estilo de vida de Occidente, ¿no? Y es por eso que, por ejemplo, incluso algunos países de Occidente de aquella época, la ex Unión Soviética, Polonia y Arabia Saudí, que el representante de Arabia Saudí es el que reclama y que dice, no, no, no me siento representado con esta Carta de Derechos Humanos porque expresa la forma de vida de Occidente.
Occidental, muy cierto.
¿No?
Apartándose de Dios, apartándose de la creencia, apartándose de los mandatos, de la guía que Dios ha dado para la humanidad y que es lo primordial que debe regir en la vida de un ser humano, en la vida de una familia y en la
Claro.
vida de cualquier sociedad.
Exacto. Y uno de los valores a destacar de estos artículos que usted menciona es el tema de garantizar el tema de una vida próspera y de la unión de la familia, ¿verdad? Algo que no se nota mucho en el tema de los derechos humanos por parte de Occidente, ¿no es así?
Se le da un marco muy, lo podríamos denominar así nosotros, muy materialista,
Ajá.
muy laico a esta declaración y lógicamente por lo mismo pierde aspectos trascendentales que envuelven la vida del ser humano en su relación con el Creador. Entonces, cuando hay ese corte, cuando hay esa eliminación del vínculo entre el hombre y Dios Todopoderoso, lógicamente se van a realizar expresiones que lo apartan y en definitiva, ¿qué va a pasar? O en conclusión, ¿qué va a pasar? Van a terminar perjudicando al mismo hombre porque no hay esa precisión. Por
Exacto.
ejemplo, nosotros podemos ver cómo en la Declaración de los Derechos Humanos en el Islam se habla de ese respeto también que debe tener el ser humano a las leyes enviadas por Dios. El ser humano, lógicamente, tiene derecho a la vida, el ser humano tiene derecho a la libertad, el ser humano tiene derecho al desarrollo libre de la personalidad. Lógicamente, todo esto bajo el marco de la guía y de la permisión divina. Porque si no hay ese marco, el hombre se desborda.
Claro.
Y ello lo tenemos que aceptar porque muchas veces en Occidente se habla con una doble moral de una libertad del ser humano o de una libertad en Occidente cuando ellos mismos saben que eso es falso.
Claro.
En toda sociedad, asimismo como se otorgan derechos, también se tienen que otorgar responsabilidades y deberes
Obligaciones,
para que
exacto.
funcione la sociedad. Y usted como abogado lo sabe muy bien que hay una frase muy común en derecho, en jurisprudencia, que dice la libertad de todo ser humano llega hasta donde inician los derechos de los
De los
demás.
demás.
Entonces siempre tiene que haber ese límite y cuando queremos plantear de que hay una libertad absoluta, hasta ellos mismos se están mintiendo porque en el mismo occidente no es permitido ello. Se
Claro.
otorgan unas libertades, pero esas libertades tienen unos límites en relación a los derechos de los demás. Y eso es lo que plantea la religión del Islam. Ahora se realizan ataques mediáticos, ataques
Claro.
falsos para crear islamofobia, para desinformar a la ciudadanía, pero el fenómeno que se vive en el Islam es un fenómeno que la lógica lo acepta. Y por ello lo vemos que también existe en Occidente, simplemente que ellos hacen todo un discurso, toda una dialéctica para desdibujar y para manchar la imagen del Islam y para crear xenofobia. Pero asimismo, como al ser humano se le respeta su dignidad, asimismo como al ser humano se le respeta su grandeza y se le respeta esa posición que Dios le ha dado como regente sobre la tierra, también para ese ser humano tienen que haber unos límites porque existen derechos de los otros seres humanos.
Exacto.
Entonces, si vamos a conceder unos derechos de manera desbordada para un grupo o para una persona, lógicamente estaríamos siendo injustos y estaríamos oprimiendo a los demás. Entonces, ahí es donde vienen los límites, se establecen esos límites para que todos gocemos de nuestros derechos, pero sin perjudicar a los
Y
demás.
es algo que estamos viendo actualmente, ¿no? Esta declaración de derechos humanos de Occidente que ha provocado que actualmente estemos viviendo en un caos, en una parafernalia, tanto en Occidente, esta lucha de la islamofobia que se ha impuesto, por ejemplo, a las comunidades islámicas, estamos viendo la xenofobia dentro de Occidente, el racismo dentro de Occidente, la esclavitud que el Islam lo ha luchado desde que estaba el profeta haciendo la difusión de la religión y siempre ha luchado contra la esclavitud. Y hoy seguimos viendo la esclavitud, pero no por parte de comunidades islámicas, sino son las colonias británicas o de América que aún así siguen.
Y las mafias occidentales, las mafias europeas que colocan toda su maquinaria al servicio de grupos terroristas que de manera secreta ejercen sistemas esclavistas. Exacto. Nosotros ahí, hermano Roberto, tendríamos que realizar una acotación y es el hecho de que usted utilizó un término muy preciso. Realmente ellos con estas ideas pseudointelectuales, realmente lo que han logrado es caos para la humanidad. Como ellos han visto el mundo es creación de Dios. Y Dios y el ser humano es creación de Dios. Todo cuanto existe es creación de Dios Todopoderoso. Entonces es Dios en su inmensa sabiduría, en su inmenso conocimiento que concede los derroteros para que el ser humano se guíe de cómo debe vivir en esta tierra, de cómo debe andar. Cuando el ser humano por arrogancia se aparta de la guía divina, termina precisa y directamente en lo que usted ha definido, en el caos. Entonces, cuando miramos todo ese caos que está viviendo Occidente, no es por otra cosa, sino única y exclusivamente por la arrogancia. Exacto. Por el hecho de no aceptar el valor de la guía divina, de la orientación de Dios, de los parámetros que Dios como creador, como señor del universo, le otorga al ser humano para su verdadera felicidad. Entonces, ellos por esa arrogancia incurren en el caos y luego desbordan y llevan a toda una sociedad al sufrimiento, al dolor, como lo podemos ver que se vive en Europa, como lo podemos ver que se vive en Estados Unidos, donde realmente la sociedad día tras día se está derrumbando y tiene que llegar el día que los expertos lo acepten, aunque ya lo han estado aceptando, porque tampoco podemos ser injustos. Realmente muchos expertos occidentales lo han aceptado. La sociedad occidental es una sociedad en caída, es una sociedad que se está desmoronando, es una sociedad que se está destruyendo y que hay que buscar el camino para salvarla. Pero los arrogantes, primero que todo, silencian a estos expertos que han llegado a esa conclusión y que lo han podido ver, que esa libertad que realmente es un libertinaje está destruyendo la sociedad occidental, está destruyendo la familia, está destruyendo la mujer, está destruyendo el hombre, está destruyendo los niños. Y entonces cuando hay una familia destruida, siendo la familia el núcleo de la sociedad, toda la sociedad cae en lo que usted ha manifestado en el caos. Entonces ahí tenemos que ser justos. Hay muchos expertos que lo están aceptando, simplemente que están siendo silenciados. Pero si no hay ese viraje hacia la verdad, hacia Dios por parte de Occidente y hacia el hecho de llevar una vida correcta con parámetros morales correctos, va a terminar en toda una situación deprimente y triste.
Claro, Sheikh, y hay detalles. La sociedad misma está buscando esta verdad que está ocultando Occidente. Bueno, cuando nos referimos a Occidente decimos los gobiernos, los líderes que no tratan de mostrar una cara diferente, ¿no? En este caso el Islam, por ejemplo. Pero aún así la sociedad tiene la tendencia a acercarse más al Islam a pesar de que está coartada muchas veces o está secuestrada por un sistema materialista.
Y por unos gobiernos egoístas. Exacto. Y opresores y tiranos. Y ello es muy especial lo que usted acaba de manifestar, hermano Roberto. ¿Por qué? ¿Y por qué surge ello? Por esa naturaleza primigenia del hombre, que nosotros lo denominamos en Islam por esa fitra del hombre que Dios Todopoderoso ha establecido en el mismo y que lo conduce hacia Dios, que lo conduce hacia la verdad. Entonces el ser humano cuando está en la falsedad se siente incómodo, aunque de manera aparente muestre otra cosa, no está incómodo. Y por eso ya cuando llega a estado de extremo, empieza a reflexionar y empieza a caer en pensamientos apropiados para retornar.
Exacto. Y esa es una parte fundamental también que muestra el Islam. Un detalle, Sheikh, que estaba viendo en esta Declaración de Derechos Humanos Islámicos es el tema que tocan el tema del colonialismo, ¿verdad? Algo que Occidente prácticamente ni lo ha nombrado. ¿Verdad? Y podemos ver cómo el colonialismo británico ha hecho y ha deshecho y se ha pasado, como se dice, por cualquier lado la Declaración de Derechos Humanos de Occidente. En cambio, los derechos humanos islámicos tocan este punto a rajatabla, ¿verdad?
Sí, nosotros podemos ver que en la declaración sí habría que manifestarlo también en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, sí hay algunos aspectos que llamarían a la eliminación del colonialismo, como lo es el derecho de autodeterminación de los pueblos. Entonces, este derecho de autodeterminación de los pueblos lo que llamaría es que los pueblos se tienen que gobernar de conformidad a ellos lo consideren, pero lo maquillaron. ¿Para qué?
Exacto.
Para si el pueblo no lo determina, entonces puede haber colonialismo. Y bueno, sí, tiene algunas declaraciones directas o indirectas en relación al colonialismo, pero nosotros podemos ver cómo ya en la práctica, desde esa misma declaración, todo fue una falsedad. Y si se pretendía levantar y eliminar el colonialismo del globo terráqueo, no se hizo y es toda una farsa, porque inclusive cuando nosotros miramos hacia países que lograron su independencia de manera absoluta y de manera legal, podemos ver cómo hasta nuestros días tienen una influencia política y cultural muy fuerte de parte de sus anteriores colonos.
Exacto.
Podemos ver cómo ocurre en algunos, en muchos países en África, en muchos países en Asia, en muchos países en América Latina.
Exacto.
Por ejemplo, en Asia tenemos el ejemplo de países como la India, que tiene una influencia inglesa muy fuerte. En África tenemos países como Costa de Marfil, países como Mali, que tienen una influencia muy fuerte francesa. Y ahora ni se hable de Latinoamérica con todo el sistema bancario español que
Español,
continúa
claro.
existiendo en Latinoamérica y que tiene luego una influencia económica y política muy determinante en las políticas latinoamericanas, aunque bueno, luego ya viene el fenómeno de Estados Unidos que vendría a reemplazar el
El
papel,
colonialismo británico, ¿no?
el
Sí, o
colonialismo
francés, británico, ¿no?
español lo vendría
Exacto.
a reemplazar con una figura inclusive más, mucho más agresiva.
Claro, pero bien sutilmente que ha venido para adornar y esta vez encadenar la mente del pueblo, ¿no? Si antes venían con espadas, ahora venían con el tema de la televisión, con el tema de la democracia, de la libertad.
Como lo dicen algunos expertos y algunos luchadores por los derechos civiles y los derechos humanos, como es el caso de Malcolm X,
Sí.
de Malcolm X, que algunos vienen como el lobo y otros vienen como el zorro.
Exacto.
El zorro acaricia antes de
De
atacar o
atacar.
suaviza el ataque, lo podríamos decir así.
Sí.
El lobo ataca de manera agresiva, pero de una u otra manera los dos son animales feroces. Entonces,
Carroñeros.
esa es la realidad.
Exacto.
Y en muchas ocasiones cuando se conoce al que viene con agresividad, podría sonar un poco fuerte o contradictorio, pero es mejor porque se sabe que viene con agresividad, viene a atacar, pero cuando es con simulación, puede tomar en descuido y puede perjudicar más. Si es el caso, bueno, estaba la colonia española, se sabía que había un enemigo, que había un invasor, que había un intruso. Pero ahora tenemos el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, que es un colonialismo maquillado, que
Exacto.
hay fenómenos como el de Colombia, donde realmente sus políticas están determinadas desde la Embajada de Estados Unidos en el país.
Y hay pueblos que incluso tratan de liberarse de ello, pero este sistema de Occidente, que no hace caso de los de esta declaración que ellos mismos han creado, que generan división, guerras civiles.
Internas
Exacto, un genocidio tremendo. No olvidemos lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Ruanda.
en Ruanda entre los
Exacto.
Hutus y los Tutsis, que fue
Exacto.
una de las guerras étnicas y de los confrontamientos étnicos más tristes y más fuertes de la historia de la humanidad.
Exacto. Y ahora en América Latina, con un sistema judicial totalmente corrompido y que se ve en distintos lugares. Recientemente veíamos en Colombia, che, en su país, cómo la gente estaba luchando por mejores días y a diestra y siniestra el sistema judicial, el sistema policial, por llamarlo así, el uso de la fuerza desmedida, y que todo venía de por abajo de una mente maestra como es Estados Unidos. Lo mismo ha ocurrido en mi país, en Bolivia, ¿no? Cayendo en un año tremendo de totalmente,
lógicamente,
un golpe, como se llama. Y
ya se lo mencionaba, nosotros podemos mirar como tristemente prácticamente la política colombiana, o gran parte de la política colombiana, está direccionada por todo un nivel de jerárquico, desde la Casa Blanca, pasando por la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica en Colombia, hasta la Casa de Nariño. Y eso, lógicamente, es triste para la dignidad de una nación.
Exacto. Sheikh, ¿esta Declaración de Derechos Humanos Islámicos puede llegar a todo el mundo? Bueno, es emitida para todo el mundo, ¿no? Pero mayormente para las sociedades islámicas. Pero para nuestros pueblos puede llegar a ser.
Lógicamente, porque lo que pretende la religión del Islam y la obligación de la religión del Islam es guiar a toda la humanidad. Y esa es la misión de los profetas, guiar a la humanidad. Algunos profetas tenían guías particulares, tenían guías especiales, y la guía de nuestro querido y amado profeta Muhammad, que la paz de Dios, la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con él y su querida familia, su guía es universal. Por ello, esta Declaración de los Derechos Humanos en el Islam, y por el evento de conectarse con los mandatos divinos y con la voluntad divina, abarca a toda la humanidad y abarca a todos los seres humanos, porque la religión del Islam no es una religión que esté dirigida para un pueblo en particular, sino que es una religión que está dirigida para toda la humanidad.
Y esta declaración va en ese fondo.
Y esta declaración va en ese sentido, en el sentido de reconocer los derechos intrínsecos del ser humano de conformidad a Dios Todopoderoso lo ha direccionado para el mismo.
Estimado Sheikh, muchísimas gracias por estar y compartir este tiempo con nosotros. Esperamos nuevamente poder hablar de otros temas que vengan surgiendo de la comunidad islámica. Un gran abrazo, estimado Sheikh. Le agradezco mucho. Un saludo para toda la comunidad. ¿Qué puede usted dar?
Bueno, para mí es un placer. Quiero agradecer su invitación, hermano Roberto. Espero estar nuevamente aquí con ustedes. Y sí, quiero enviar un caluroso saludo a todos los hermanos de habla hispana en todos los rincones del mundo, especialmente a los hermanos de Latinoamérica, España, Guinea Ecuatorial, las regiones y las zonas de Estados Unidos donde se hable español, y especialmente a nuestros hermanos de Bolivia y de Colombia. Un saludo caluroso para todos ellos.
Inshallah que puedan estar sintonizando ellos y pueden comunicarse, estimados amigos, con el Sheikh Abdul Hakim Aguilar, que también está en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como también pueden ustedes escribirnos a través de lo que es islamaldia.com. Ahí pueden hacernos llegar sus mensajes y opiniones acerca de este programa y de cualquier otra idea que ustedes tengan. A nombre del Sheikh Abdul Hakim Aguilar y de mi persona, Roberto Vera, quien nos ha acompañado estos minutos, nos despedimos con un fuerte abrazo a distancia y enviando el mensaje más bello que nos ha enseñado el profeta del Islam, el profeta Muhammad, que es que la paz de Dios esté con todos ustedes. Hasta la próxima.